Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión, Víctor González Quintanilla, y me acompañan esta semana Abril Ambriz.
Hola, ¿cómo están?
Y Marcos Vinagrillo.
Saludos a todos.
Vieron, compañeros, que hace unos días nos anunciaron de que el telescopio espacial James Webb, una de las máximas obras de la ingeniería y tecnología para captar imágenes del universo, captó la primera imagen directa de un planeta que no orbita alrededor del Sol, es decir, un exoplaneta, un planeta que está alrededor de otra estrella. Un planeta que nos da una idea de que hay muchos otros planetas en muchas otras estrellas, eso ya sabíamos que es una constante, pero que también sabemos que están muy, muy lejos, que nos da una idea también de cómo nuestro planeta es único, puesto que aquellos están fuera de cualquier alcance. Y platico de esto, lo traigo a colación porque pues queremos platicar un poco con ustedes para que entremos al tema acerca de cómo las imágenes nos permiten acceder y compartir conocimiento, ideas y algo más complejo incluso, que son fantasías colectivas. Estas ideas que compartimos están hechas todas de imágenes.
Sí, digo, al final todo el tiempo estamos rodeados de imágenes, ¿no? Todo a lo largo de la historia, las imágenes han estado presentes en nuestro desarrollo como seres humanos. Y yo creo que en este episodio vamos a dar como algunos ejemplos para entender un poco mejor, ¿no?, de cómo se da esto.
¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de imágenes? O en este caso, el concepto imagen, vamos a definir.
¿Qué es una imagen? Intentar responder a esta pregunta es casi igual de complejo que la imagen misma, puesto que las imágenes son flexibles y poseen diversos significados. Surgen de la interacción de materiales, texturas, formas, colores, figuras e incluso sonidos. Todo esto hace que adquieran una presencia en el mundo. Sin embargo, no es solo su condición material lo que hace que las percibamos, sino el proceso que se lleva a cabo en nuestra mente a través de nuestros sentidos para posteriormente ordenar nuestra capacidad de imaginar. La aparición de las imágenes se da en contextos y en condiciones específicas y van generando sentido a medida que nos permiten acceder y compartir el conocimiento con los otros. Las imágenes y la imaginación son sin duda un rasgo inherente de nuestra condición como humanos.
¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Tiene mucho que ver con cómo lo imaginamos. Y primero tenemos que platicar un poquito aquí a partir de esta definición de cómo imaginamos los humanos, qué es una imagen, y muchas veces creemos que solamente se refiere al aspecto visual, pero es mucho más complejo.
Sí,
¿no?
Digo, no creo que no vamos a complejizar y teorizar tanto aquí sobre la teoría de las imágenes, pero creo que lo importante es aquí entender esto que decíamos al principio, el cómo siempre hemos estado rodeados de imágenes, y que siempre hemos sido seres visuales. Sin embargo, no siempre la visión ha tenido como un rango principal, por así decirlo. Por ejemplo, en la Edad Media, otros sentidos eran los que operaban como en primer lugar para acceder como a esta realidad, que era, por ejemplo, el tacto o el oído. Era como de las principales cosas en las que podíamos acceder a conocerlo.
Y esto tiene mucho que ver con el advenimiento de la tecnología, pues. Claro. Para empezar, no había, por ejemplo, libros. La gente no tenía un libro en casa que pudiera compartir conocimientos a través de lo visual.
Exacto. Sí había libros ya, por ejemplo, en la Edad Media.
Okay. ¿No? Sí había, pero no eran de producción masiva.
Exacto. No todo el mundo tenía acceso a ese conocimiento.
Pero justo lo que estaba refiriéndose a Abril con esto es que, o sea, la imagen no es solo visual, ¿no? Es decir, ahorita hay una hegemonía de lo visual, ¿no? De la imagen tal cual, pictórica, visual. Pero en otras épocas, los demás sentidos y la percepción de estas otras aspectos de la realidad, los gustos, los olores, las texturas, también forman una imagen en nuestra cabeza.
Exactamente. ¿No? Al final, justo lo que dices, es si escuchas algo, escuchas un mito, escuchas una leyenda, al final te formas una imagen de esa realidad en tu cabeza, ¿no?
Sí, por eso pasa cuando hueles algo y puedes recordar, ¿no? Puedes generar una imagen de una fruta, por ejemplo, nada más con
olerla. Sí, bueno, hablando como un poco de lo que, ya entrando como en materia, pues, por ejemplo, en la edad, también es como interesante ver cómo las imágenes que veíamos en ese momento, que se veían en ese momento, pues no siempre era como una realidad, no sé, como era acceder a una realidad, pero que al mismo tiempo era una fantasía. Por ejemplo, en los bestiarios, que aparecían el ave fénix o los unicornios, y pues se creía que pues existían, ¿no? Realmente, pues,
sí, es decir, las imágenes que vamos creando del mundo, digamos, está el mundo, lo vamos percibiendo y creamos imágenes. Esas imágenes las plasmamos en libros, en ilustraciones, como ahorita que dices los bestiarios que decían, bueno, lo que hay aquí son las serpientes marinas o los aves fénix. Pero también incluso en las cosas que ahora sabemos que existieron, como los dinosaurios, también han pasado por un proceso de interpretación y reinterpretación de cómo son hasta las estructuras actuales, ¿no? En un principio, si vemos cómo se ilustraba los dinosaurios antes, pues nada que ver con lo que tenemos ahora. Conforme vamos encontrando nuevos fragmentos, ya encontraron por ahí un fósil en ámbar con plumas de un dinosaurio, no sabemos ahora que tenían plumas.
Qué interesante, no sabíamos cómo eran porque no había una foto, por supuesto, claro. No había una pintura, por supuesto, porque se extinguieron hace más de 65 millones de años, y los restos que existen son particularmente huesos fosilizados, así que no había ni un pedazo de piel para saber de qué color era, no podemos saber cómo era su voz.
La conducta. Sí, claro. Y justamente, esto significa que cuando viene a nuestra cabeza la imagen de un velociraptor, pues es que alguien lo tuvo que crear, o sea, lo tuvo que imaginar y decir, bueno, así se ven los velociraptors, con la información que tengo, con la tecnología que tengo, así se ven. Y ahora viene nueva información, nueva tecnología, y va cambiando. Ahora tenemos una visión distinta de cómo se veía el velociraptor.
Unos nuevos pedacitos de información se van sumando a lo que teníamos. La ciencia, como siempre, es una respuesta provisional, y en este caso llegaron nuevos pedacitos de información en el caso de los raptors, de los tiranosaurios rex. Tenían plumas, la acabamos de entender. Entonces ya tenemos que imaginar un poco diferente que el que vimos en la película, porque la película fue una recreación a partir de lo que sabían y lo que convenía para la película.
Entonces podemos decir que igual no podemos pensar en ninguna disciplina científica que no se haya beneficiado como de las imágenes, como que siempre han crecido a la par, como el conocimiento, la tecnología, y siempre van como el caso de la edad moderna, la invención de la ciencia, el microscopio, como todos estos aparatos o instrumentos que nos permitieron como acceder a otras realidades que igual nuestro ojo humano pues no puede percibir, ¿no? Como a simple vista.
Sí, qué importante, porque estos aparatos, como el microscopio y el telescopio, nos permiten ver lo muy pequeño, que no alcanzaríamos a ver por tan pequeño. El microscopio nos deja ver que hay todo un mundo ahí de vida, muy pequeño, y que no sabíamos que estaba ahí, no sabíamos cómo enfrentarnos a él porque producen las enfermedades. O el telescopio, que nos ayuda a extralimitar nuestro alcance de la percepción visual para ver cosas mucho más allá, que hoy, como mencionamos al principio, hay nuevas imágenes de telescopio que nos dejan a ver hasta el otro lado del universo. Pero en algún momento fue gracias a eso que supimos que no estábamos al centro, que había otros planetas siendo orbitados por otras lunas, amplió la percepción del universo en el que vivimos de una manera muy relevante, el mero hecho de poderlo imaginar. Y no lo podíamos imaginar si no lo podíamos, en este caso, ver y conceptualizar. Entonces, la imagen produce conocimiento.
La imagen produce conocimiento, definitivamente. Y
bueno, perdón, es que es justamente ese conocimiento, como dicen, está mediado por la tecnología. Entonces, tenemos una percepción del mundo, creamos una imagen a través de interactuar con ese mundo, y luego vienen avances tecnológicos que nos amplifican, ¿no?, los sentidos, y podemos ver más lejos o más pequeño, y entonces creamos nuevas imágenes del mundo.
Ahora
también yo creo que hay una limitante en términos de lo orgánico, porque, por ejemplo, un telescopio que toma una fotografía en infrarrojo, pues la tiene que traducir al espectro visible, uh-huh, porque nosotros, claro, no vemos el infrarrojo. Sí. Por más que la tecnología pueda acceder a otras formas de entender el universo, la tiene que traducir a nuestras propias limitantes orgánicas. Uh-huh. Y es ahí donde surge precisamente la imagen. Y no solo lo orgánico, también al contexto histórico, a lo que conocemos, a la, sí, experiencia de vida que hemos tenido. Eso es lo que nos permite generar, uh-huh, imágenes colectivas e individuales sobre qué es el universo y también quiénes somos, ¿no? Como, sí, sociedad, exacto, como personas.
A mí me gusta mucho como también el ejemplo de la ilustración científica y como su valor pues para la biología, justamente. Que la ilustración científica pues nace justo como con todas estas expediciones y la forma en democratizar como todo lo que veías en estas expediciones pues era a través de la imagen y de estas ilustraciones increíbles, que hay un ejemplo muy, muy interesante y muy padre de María Sibila Merian, que fue una naturalista y fue la primer mujer que lidera como una expedición científica alrededor de 1700. Y hay un caso bien padre porque mencionan que durante esta expedición encuentra una araña gigante que comía pájaros y esa imagen la plasma ella y todo, o sea, sale así como la araña comiéndose al pájaro. ¿No? Es una ilustración. Aquí la cosa es que no le creyeron porque creyeron que era una fantasía eso, y no es hasta 1863 que finalmente aceptan que sí existe esa araña, ¿no?
O sea, hasta que fueron a verla.
Hasta que fueron a verla y dicen, claro, sí existía, perdón por esto, pero... Bueno, también hay la cuestión de cómo interpretamos pues lo que estamos viendo y luego cómo saber si es fantasía o no, pero bueno, en este caso pues sí era real, ¿no?
Sí, de hecho es una científica, uh-huh, que está haciendo su trabajo, pero quizá justo por cuestiones de género ahí también es que se puso en duda, sí, el valor de sus descubrimientos.
Claro, exactamente.
Y bueno, y muchas disciplinas científicas, uh-huh, se han valido, han aprovechado las imágenes para avanzar en su comprensión, para acceder a la comprensión de cómo, uh-huh, funciona el mundo y para compartirlo. Porque, sí, algo importante de las imágenes es que es nuestra manera de comunicar lo que yo tengo en mi cabeza y que lo puedas comprender, por, sí, lo menos, a lo mejor limitadamente, porque lo tienes que interpretar, pero que lo pueda compartir con, sí, los demás, ¿no?
Y yo creo que ahí fue el parteaguas, fue pues yo creo que la invención de la fotografía, que ahí ya no había como una mediación de interpretar lo que estabas viendo, sino pues lo plasmas. Y que se recorre hasta nuestros días en compartir justo fotografías en las redes sociales, estar como empezando a circular como todas estas imágenes.
Yo, claro, creo que, ajá, porque si bien el conocimiento prepictórico era esta tradición oral, ajá, o sea, la oralidad de alguna manera pues se presta para que haya muchas interpretaciones, reinterpretaciones, ajá, sobre todo cuando en alguna cultura que no tenía escritura o que no utilizaba la escritura para transmitir el conocimiento, pues esto, se presta para que se transforme más. Pero cuando, ajá, tienes la foto ahí, cuando tienes el registro, la ilustración, sí hay una reinterpretación, sí, por, claro, supuesto, pero deja un vestigio ahí anclado, tangible,
sí,
físico,
¿no? Sí, se considera, sí, un testimonio de otro nivel cualitativo, puesto que la foto la vemos como algo que está tomando la realidad como es. No es necesario reinterpretarla, lo vemos así, porque ahorita analizaremos si es verdad, pero por ejemplo, en el caso de la araña, que les pareció exagerada al verla, pues bueno, había una reinterpretación y fue hasta que la vieron en vivo que lo creyeron, pero los bestiarios, uh-huh, también tenían que ver. Si alguien alguna vez, por primera vez, vio un rinoceronte y lo dibujó, es muy probable que haya exagerado algunas de sus características, claro, por el mero hecho de que sea la primera vez que ve una cosa de ese tamaño, uh-huh, con un solo cuerno o dos. ¿Cuántos tienen los rinocerontes? Dos, ¿verdad? Pero, uh-huh, la primera vez que vieron un oso polar, la primera vez que vio una jirafa.
Y no,
que
de hecho, que dibujar, las ilustraciones, sí, de las ballenas, o sea, pues solo veían la parte
de arriba.
Entonces, sí, no, si ves en los libros antiguos cómo están ilustradas las ballenas, uh-huh, la cara que tienen, todo es, sí, mucha imaginación.
Y justo,
¿no?
Eso, lo veías en los libros y aceptabas porque, pues, el libro era como un medio aceptado de transmisión de conocimiento, ¿no?
Sí, pero entonces la fotografía y su derivado, que fue la fotografía en movimiento o cine, ya dieron una nueva cualidad. Por ahí empezó ya más la supremacía todavía de la imagen. Empezamos a darnos, a acostumbrarnos a compartirlo a través de imágenes visuales, más, uh-huh, que nada. Incluso el cine era mudo, no era mudo, era silente. podía tener alguna musicalización presente en la sala, pero no era la misma para todos. La imagen visual sí, con la aparición de la fotografía. Analicemos qué tanto sigue siendo un testimonio tal y cual preciso. Ya sabemos que sí se puede modificar la fotografía, pero bueno, en ese momento se hizo esta gran supremacía de la imagen, ¿no?
Pues que ahí viene la teoría del encuadre. O sea, tú tomas una fotografía y solo lo que entra en el encuadre es lo que se plasma. No hay forma de que una imagen pictórica o una fotografía represente
la totalidad. Porque para empezar tuviste que escoger en dónde poner la cámara. Sí. No se puede ser 100% objetivo cuando la cámara misma tiene una apertura o un tamaño en el que tú tienes que escoger. La voy a poner volteando para acá o volteando para allá. Voy a empezar a filmar cuando era cine en este momento y terminar en este otro. O sea, son pedacitos de realidad, al final de cuentas, elegidos por alguien.
Sí.
No puede ser 100% objetivo.
Sí, yo creo que en este sentido, pues sí, habrá que tener como una postura crítica en cuanto a cómo se generan las imágenes y cómo se aceptan y cómo se van circulando pues en la sociedad, justo.
O sea, básicamente hay que cuestionar todo.
Sí, todo siempre hay que cuestionarlo.
Todas esas cosas que damos por sentado tienen un contexto histórico que lo permite, ¿no? Uh-huh. Hablamos igual que la imagen no es solo lo pictórico. Tenemos para dar un ejemplo de una imagen abstracta es pues, la noción del país, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir México y nos imaginamos todos a México, pero México en sí no existe, o sea, no hay un límite tangible ahí. Sí. No es que vayas allí al límite con Estados Unidos y digas, ay, aquí empieza México, aquí empieza Estados Unidos. Hay que crearlo, es una construcción histórica. Y en otros momentos históricos, México abarcaba más y ahora abarca menos, etcétera, ¿no? La noción de país es un buen ejemplo de cómo es un imaginario colectivo donde todos nos estamos de acuerdo, porque eso nos permite, digamos, jugar el juego. Al tener una nación nos permite entrar al juego y tener derechos y etcétera, sí. ¿No? Pero es un imaginario colectivo, en realidad.
Sí.
A eso nos referimos, de que es una construcción que permite darle sentido a las cosas, pero también compartirlas con otros y entonces construir cómo queremos que sea México. Como un ejemplo.
Sí.
Yuval Harari lo explica como una fantasía colectiva. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo todos para que exista, y una vez que estamos de acuerdo, existe tanto como que si existiera. Porque a pesar de que no es que el territorio sea de otro color cuando cruces una línea, pero ya está en nuestro imaginario con una importancia muy fuerte, ¿no? Y da identidad, provoca pasiones y muchas otras cosas. Y esto me parece que es muy importante a la luz del antropoceno, de la manera en la que estamos abordando las diferentes temáticas en este podcast, porque es necesario tener un imaginario colectivo de lo que queremos de nuestro mundo. Una imagen del futuro que queremos crear. No podemos llegar a un lugar que no nos hemos trazado una ruta y un mapa y una imagen de cómo debe ser. Hoy día tenemos nuevas maneras de capturar, acceder y compartir imágenes que antes no las teníamos. Esa es una herramienta, debe de ser también aprovechada como una herramienta que hizo que todos podamos ser parte de este discurso. A lo mejor en el siglo XX no, porque los medios de comunicación estaban en pocas manos. Sí, todos podían leer un periódico, pero el periódico tenía dueño y tenía un corte editorial. Y tenía, entonces, por muy buenos columnistas, editorialistas, reporteros que tuviera, había una línea. Lo mismo en un canal de televisión. Lo mismo, no cualquiera podía salir y hacer cine, o si lo hacías, no cualquiera podía exhibirlo en las diferentes salas. Fue un siglo en el que los medios de comunicación crecieron muchísimo, se hicieron masivos, llegaron a todo el mundo, pero estaban en pocas manos.
Sí, por supuesto, digamos, ese imaginario colectivo de la realidad estaba sesgado. Mediado, filtrado, sesgado, como dices, por los medios, o sea, pocos diciéndonos a todos cómo eran las cosas, cómo es la naturaleza, qué es hombre y mujer, qué es todo, o sea, ese tipo de cosas. Ahorita las redes sociales, el que casi cualquier celular trae una cámara prácticamente, pues de alguna manera democratiza la acción colectiva y estamos pasando, bueno, hemos pasado a una comunicación de todos para todos, ¿no? De alguna manera, cualquier persona que sube un tutorial de uñas o lo que sea, está generando un fragmento, una imagen colectiva desde su propia perspectiva, desde su propia realidad, y de esa manera suma al imaginario colectivo de lo que es ser humano y de lo que es estar en este planeta.
Sí, me viene ahorita a la mente esta plataforma que se llama Naturalista, que está muy padre, ¿no? Como tú te encuentras como alguna especie, la registras y puedes subirla, entonces así como que se va generando...
Sí, es eso. Así funciona, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, no es necesario ser parte de del gremio científico para generar ciencia, ¿no? Ahora cualquier ciudadano que tome una fotografía puede subirla a esta plataforma que se llama Naturalista o iNaturalist. Y de esa manera, esa imagen que tiene una geolocalización gracias al celular, le va a decir a toda la comunidad: aquí vi esta mariposa, esta planta, etcétera. Y esos datos que están siendo revisados por los técnicos al respecto en estas plataformas han generado artículos nuevos, descubrimientos nuevos, información sobre especies que no sabíamos cómo se estaban moviendo, a dónde han regresado, etcétera. Es a través de esto que se llama ciencia ciudadana, que es la democratización de la participación pública en la producción científica.
Y es una forma de empoderar justo como este conocimiento científico hacia lo demás.
La internet y las redes sociales han cambiado la forma de comunicarnos. En el ámbito de la producción de conocimiento, en el ámbito de la comunicación, digamos, a través de las redes sociales, más parecido a una plaza pública donde todos pueden participar, aunque no pequemos de ingenuos, las redes sociales, al igual que los medios masivos de comunicación del siglo XX, las redes sociales también tienen dueño. Y hay que considerar que no todos en el mundo tienen acceso a internet. Pero bueno, ya... Sí va en ese camino de que ya podemos participar del discurso todos, o la mayoría, y es una nueva forma de generar imágenes, de producir conocimiento, de compartir imaginarios. Y tan importante que es, decía entonces, para imaginar hacia adelante, imaginar el futuro, imaginar el mundo que quisiéramos construir, no dejar que solamente a la deriva se vaya dando, como en muchos casos se ha dado y en muchos temas que hemos hablado aquí en este podcast sucede, que llegamos a un punto en el que decimos, sí, ya nos fuimos en una dirección equivocada. Entre más podamos pensar, planear y actuar, y después reevaluar y volver a empezar, mejor. Imaginar el futuro ayuda a que creemos mejores futuros. Sí. Posibilita crear mejores maneras de hacer las cosas, pero tenemos que imaginarlo para construirlo y tener estas visiones compartidas. Compartirlo lo más posible y lo mejor posible entre más personas para que estén incluidas, para tener estas visiones de futuro.
Es decir, básicamente, si queremos transitar hacia nuevos paradigmas de sostenibilidad o de regeneración, tenemos que estar todos de acuerdo, tenemos que tener todos en ese imaginario colectivo una idea similar de futuro. Es decir, ahora sabemos que la sustentabilidad depende de la participación tanto de la población, del gobierno, de la industria, etcétera. Y para que esto suceda, para que todos compartamos la misma visión, es decir, todos tengamos la misma imagen, es que es lo que estamos discutiendo, ¿no?
Sí,
justamente tenemos que encontrar formas, y de hecho creo que las estamos haciendo. A mí me parece que esta democratización de quién opina y quién dice, quién se autorrepresenta, es una forma de acceder al menos a la opción de que todos podamos compartir una misma imagen del futuro.
Sí, creo que también este es un buen momento para pues invitar a quien nos escucha, pues que nos compartan también como esas visiones que tienen, ¿no? Como del futuro, del mundo, y creo que será muy muy rico como empezar a construir justo como estas visiones del mundo compartidas de las que hablamos. Entonces, pues por ahí en nuestras redes sociales, si quieren pues compartirnos algo de lo que ustedes piensan o creen, pues será súper, súper rico.
Bueno, al principio mencionábamos la imagen o las imágenes que los telescopios, particularmente el James Webb, pero muchos han tenido, del universo que compartimos, incluso del otro lado del universo, de las galaxias, de las nebulosas, esta maravilla tan enorme del universo en el que estamos, y entre ellos los primeros exoplanetas que podemos ver directamente. Antes eran solamente por matemáticas que se podían inferir que estaban, por la influencia gravitacional que ejercían sobre su estrella, o a veces porque tapaban la luz de la estrella de vez en cuando, pero ahora ya podemos tener imágenes directas de otros planetas. Pero eso también nos lleva a pensar, o al menos a mí me gusta esta imagen, en la primera vez que vimos una imagen de nuestro planeta. Hubo varias tomadas por satélites, pero eran parciales, eran blanco y negro, borrosas, pero la primera imagen que tenemos, que vimos y que duró por muchos años siendo la imagen que ponían, la foto que ponían, tiene nombre, se llama Blue Marble, que es una imagen que se tomó a partir de la misión, una misión Apolo, en 1972, el 7 de diciembre de 1972, a una distancia de 29.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Se tomó esta imagen. Si nos estás viendo a través de YouTube, ahí la estás viendo. Si no, lo puedes ver en las referencias o búscalo simplemente como Blue Marble, que fue la primera imagen completa, es decir, el disco completo, no menguante, no parcial, sino el disco completo, la primera foto que vimos de la Tierra desde el espacio, completa, que nos dio una imagen en la cual pensar. Una imagen precisa, completa, en donde estamos, o estaban, porque no estábamos nosotros, no habíamos nacido, pero donde estaban todos los seres humanos en ese lugar. Eso, eso da una idea de pertenencia. Y una idea, creo yo, que fue importante, relevante, y muchos atribuyen a esa imagen, junto con publicaciones importantes como La hipótesis de Gaia de James Lovelock o el libro Silent Spring de Rachel Carlson, a este nuevo movimiento de lo que le llaman el ambientalismo moderno.
Sí, claro. Entonces, pues podremos decir que la imagen produce conocimiento y el conocimiento produce imágenes, ¿no? Eso es lo que podremos como un poco...
Sí, está en un ciclo, sin fin. Justo. Conforme avanza la tecnología, tenemos nuevo conocimiento que produce nuevas imágenes. En este momento estamos en una en el paradigma, digamos, de cómo, hacia dónde vamos en el futuro y sobre todo con el tema ambiental. Y para eso es necesario crear una imagen colectiva de lo que queremos y buscar la manera de llegar a hacerlo.
Así es. Pues bueno, ya lo mencionó Abril, sería interesantísimo que tú que nos escuchas o nos ves participes de este diálogo y que nos compartas tu imagen del futuro o tu imagen de lo que ves, lo que vives a través de nuestras redes sociales. Puedes estar en contacto con nosotros directamente a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Estamos en Facebook, me parece que en todas las redes sociales más usadas.
Instagram.
Y además, pues bueno, a través de la publicación en donde estás escuchando este podcast o viendo este video, ya sea en el YouTube o en las plataformas de podcast de la Universidad de Guadalajara o del museo. También ponnos comentarios, estamos al pendiente de ellos porque nos interesa tener esta interacción con ustedes, puesto que pues esta imagen, para que tengamos una imagen del futuro, del presente y del futuro, pues hay que compartirla a todos.
Claro, totalmente.
Bueno, pues si están de acuerdo, compañeros, cerramos aquí el tema. Invitamos a todos los que nos escuchan y les agradecemos por acompañarnos. Todas las referencias mencionadas durante el programa y algunas lecturas sugeridas con respecto a los temas las vas a poder encontrar en la descripción del capítulo. La invitación es que nos platiques un poco acerca de tus imágenes y que también recibimos quejas, sugerencias, comentarios, invitación de sugerencia de temas que abordemos a través del podcast. Nos encuentras en las redes sociales como Museo de Ciencias Ambientales. Y si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le puede interesar, por favor, compárteselo y sobre todo, escucha la próxima semana la siguiente entrega de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.